When you vacation with Norwegian Cruise Line, every day is a new day. Get a taste for Barcelona, then savor incredible dining back on board one day. Connect to ancient history in Athens, and then disconnect in our spa another day. Wherever the sea breeze takes you, come aboard and experience a different tomorrow with Norwegian. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line, ships registry the Bahamas and USA.
The rest of my life gonna start today.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Marta Higareda, ¿qué es lo que más te da miedo?
Que me digan señora.
¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¡Que te digan señora!
Ya sabes,
oye, hijo. ¿Y a poco ya te dicen señora? Si tú te ves chiquititita
no,
siempre.
No, no, pero el otro día, no, pero el otro día me pasó hace como un año y medio que andaba en una muy mala etapa en mi vida, que estaba yo en un súper, pero así de esos que la facha agarrando el jitomate con el aguacate y el pelo así, ya sabes, como que te dejas, de eso que te dejas.
Ajá.
Y de repente, una niña como de 11, oiga, señora, ¿usted sabe dónde está el baño? ¡No! Así para mí, así de, ¡pum! Sentí que caí, ¿sabes?
Ajá.
Así de, me dijeron señora, ¡pum! ¡Vámonos!
Sí, está cañón, cañón, cañón.
Es broma, es broma. Yo sé que un día seré una señora, ¿no?
Yo te voy a decir algo. Yo te veo tan chavita que si en algún momento tú y yo hubiéramos sido pareja, me daría mucho miedo tener contigo la intimidad, porque sentiría que me estoy metiendo en un problema legal, así.
Tanto así, gracias Jordi.
Tanto así. ¿Sabes a mí qué me da mucho miedo?
¿Qué te
hay, da miedo? Hay cosas que me preocupan, pero esto es algo irreal. Odio que me haga, digo, van a decir, ay Jordi, siempre sacas algo sexual, pero es que esto sí me da mucho miedo. Soy muy, muy sensible con el asunto de que me toquen mis partes nobles. O sea, como que si no es mi pareja, bueno, o sea, si no es con quien, si no es en tono sexual, me pongo terriblemente mal. O sea, pero no tienes idea cuánto. Al grado de que a los 40 años, cuando cumplí 40, pues ya tienes que ir al urólogo, ¿no?
Sí, y sí, este, sí. Te da miedo el urólogo.
Digo, yo soy muy cuadradito de ir a mis citas, ir a mis cosas. Entonces, apenas cumplí 40 años, dije, pues ya hay que ir. No sabes el trabajo que me dio el tacto, o sea, porque no soporto que me agarre alguien, o sea, es como, y ya olvídate de hombre o mujer, o sea, es como, si no es para lo que es, me siento rarisísimo, a tal grado que cuando me hice la vasectomía, me tardé mucho en hacerme la vasectomía, hasta que un amigo, este cantante que no voy a quemar, no voy a compartir porque igual no le gusta, le conté esto y me dijo, no hombre, pero la vasectomía te la pueden hacer, dormido. Le dije, ¿en serio? Sí. Mi doctor me durmió porque yo soy muy sensible de ahí. Le digo, ¡ah, yo también soy súper sensible! Y entonces me durmieron completo. O sea, me dieron anestesia general para poder hacer la vasectomía, que es una operación de 10 minutos rapidísimo y así en frío con anestesia local. Pero yo no pude. Y las veces que iba a que me auscultaran, es un... ¡ah, odio!
Ha de ser raro, ¿eh? Yo sí quiero decir, yo nunca he ido a eso. Pero también esos como lavados de estómago que te hacen, que luego recomiendan y esas cosas, pues igual te meten una manguerita por el uyuyuy.
Ah, el del lavado de colon.
Sí, el lavado del colon. Y creo que yo también sí estaría muy sensible a eso, ¿no? O sea, obviamente, por cierto, quiero aclarar que lo que dije de que me da miedo que me den señora, que me digan señora, es broma. O sea, yo le tengo miedo más a otras cosas. Los fantasmas, por ejemplo, sí me dan mucho miedo. Mucho.
Ay, no, pero a ti no te dan miedo, tú la aguantas completo. O sea, tú te has careado con los fantasmas y no te dan tanto miedo,
sí.
O sea, ahí estás.
No, ¿cómo no? Sí me dan miedo. O sea, de verdad sí me dan miedo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que al inicio, cuando tú llegas a ver a un fantasma, como que al principio no comprendes que viste un fantasma. Es hasta que ya lo viste que te cae el 20 de que esto es un fantasma y entonces te da miedo. Pero, por ejemplo, si tú ves a un fantasma, que fuera así rapidito, ¿no? Lo ves rapidito y entonces dices, ¿qué fue lo que vi? Y entonces te da miedo. Pero hay ciertos fantasmas y visiones y cosas que los ves, volteas a otro lado y ya no los quieres ver, y volteas otra vez y siguen ahí.
¡Ah!
Esa es la parte que da más miedo. Porque
oye,
dices, ¿qué hago? Ajá.
Claro. Quiero decirte que hace como 3 o 4 días hice una entrevista, que ahorita vamos a presentar, ya vamos a arrancar el programa y vamos a entrevistar, a presentar a nuestro invitado que está fantástico hoy. Pero sí, hice una entrevista, rápido les digo, que nos tardamos como 6 meses en conseguirla, a un exorcista, a un padre exorcista real. De hecho, wow, es el rector de la Asociación de Exorcistas en Europa. Yo ni siquiera sabía que había una asociación, pero sí la hay. Y lo entrevisté y digo, no les hago largo el cuento. Nada más, de las cosas que me impactó es que una de las primeras preguntas que le hice fue, señor, ¿existe realmente el diablo, el mal, como cada quien le diga, el demonio, sí, como que me dijo el nombre, Benzabú o Basabú o...
Ve
a saber tú.
Belcebú.
No sé. Belcebú, eso. Y y me dijo, claro. Me dice, sí, sí existe el mal. Y ya de ahí, ya luego les platicaré, luego los tendremos aquí en el podcast para que podamos platicar. Pero bueno, ¿arrancamos?
¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchólogos y muchólogas? Esto es De Todo Un Mucho, Jordi Rosado.
Marta Gareda, estoy súper contenta porque estos temas a mí me fascinan, Jordi, y se me hace muy, muy especial que vamos a hablar de historias paranormales. Estoy muy emocionada y qué bueno que es de día, porque si no estaría aterrada, más bien. Entonces, emociona porque pues ya hemos tenido en nuestro podcast con todos los muchólogos y muchólogas, hemos compartido otras historias. Tú sabes que yo tengo muchas historias paranormales. Pero bueno, pues hoy vamos a tener un invitado muy especial, ¿no, Jordi?
Súper, súper invitado. Hoy tenemos un programa más de cosas paranormales porque ustedes siempre nos los piden y a nosotros nos encanta. Este es nuestro Cosas Paranormales 6, y hoy vamos a entrevistar a alguien que me encanta porque estoy impactado con todo lo que ha hecho. Él ha tenido la oportunidad de visitar muchísimas partes del mundo, inclusive todos los continentes, para investigar de todos estos fenómenos paranormales. O sea, no es lo mismo nada más platicarlo a estar en las pirámides de Egipto o ir hasta Stonehenge o a las catacumbas de París donde estuvo, en el Popocatépetl. Pero además cañón que en el Popocatépetl tuvo acceso a una pieza histórica que representa al parecer a seres de otro planeta. O sea, sí está muy cañón él. Muchísima gente lo sigue, es uno de los youtubers favoritos y también en Facebook está durísimo. Y me da mucho gusto que esté con nosotros hoy, porque ya somos nuevos amigos youtuberos. Mi querido Julio Caballero, ¿cómo estás, Julito?
Hola, ¿qué tal? Aquí, pues, a la orden. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes compartiendo este espacio. Este macabro espacio.
Este macabro. Espacio macabro por hoy. Sí, fíjate que sí estamos súper felices de tenerte, porque tú has vivido muchas experiencias y muchas cosas que también ya nos contarás un poquito más. Pero bueno, pues yo soy fan tuya, me encanta lo que estás haciendo, me encantan esos temas y gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias por la invitación.
Y hazle la pregunta, Martita. Hazle la pregunta que me dijiste que le ibas a hacer.
Sí, porque sí, de verdad estoy muy emocionada. Todas las cosas que has visto y todos los lugares a los que has ido y todo lo que te han mostrado, ¿cuál es de las cosas para ti la más impactante que has visto?
Mira, yo en realidad desde pequeño he visto este tipo de cuestiones, como que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, como algo, pues, de alguna manera posible, ¿no? No descarto ninguna posibilidad al respecto. Sin embargo, yo la verdad estaba un poco escéptico hablando de esos temas, sino hasta que en Amecameca, aquí en México, en el Estado de México, creo que es Amecameca, a un lado del Popocatépetl, tuvimos acceso, gracias a un familiar, tuvimos acceso a una pieza histórica arqueológica en la que, bueno, te voy a platicar antes el contexto de cómo fue que esa pieza fue encontrada, porque todavía está más loco.
Sí, resulta
que ahí en el Popocatépetl había un... por las personas a las que tuvimos acceso a esta pieza, son familiares de un escalador de mucha fama en aquellos tiempos. Ahorita te digo su nombre, no lo recuerdo ahorita, pero ahorita te lo comento. Esta persona subía, bajaba, era guía, digamos que era una, hasta se podría decir que estaba ya casi mimetizado con el Popocatépetl de tantas veces que subía y bajaba. Subía en cualquier
temporada. Para explicarle a los muchólogos que no son de México, el Popocatépetl es un volcán muy, muy importante que está cerca de la Ciudad de México. Está en Puebla, de hecho. Y es uno de nuestros volcanes que todavía está activo.
Exacto.
Ok. Bueno,
y en el que además pues, hay videos en los que se ve que llegan ovnis y bueno.
Sí, en fin. De hecho, a nivel nacional, en uno de nuestros noticieros de una compañía que se llama Televisa, López Dóriga hizo un video, o sea, hizo un reportaje de un video donde está, se ve que el volcán está en actividad y se ve literalmente una nave. O sea, una figura tipo como si fuera un cigarro, como entra directo por el cráter del volcán. Esto pasó a nivel nacional. Yo me acuerdo que cuando yo conté esto acá en Estados Unidos, la gente dice, ¿qué? ¿Las televisoras en México dejan que esas cosas estén en la televisión? Porque aquí, en cierto momento, ahorita ya no tanto, pero todo lo que tenía que ver con UFOs y eso estaba prohibido. O de alguna manera no lo decían a nivel nacional tanto así como en nuestro país.
Claro,
y fue
allá
impresionante
es
ver ese video.
Allá es Área 51, aquí es Área Canal de las Estrellas. O sea, aquí podemos pasar lo que sea. Y yo quiero decirles también ahorita que decías, Marta, del Popocatépetl. Sí. Yo fíjate que yo tuve la oportunidad de subir el Popocatépetl muy joven, de escalarlo, porque yo me dedicaba al alpinismo en algún momento de mi vida.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
Llamando a State Farm encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes. Ahorrando dinerito está todo bien.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Y cuando llegamos arriba, que el cráter huele a azufre, evidentemente, muy fuerte, sientes la fumarola que está saliendo, muchas cosas. Lo que me dijeron las personas con las que llegué allá arriba, y después de muchas horas de estar escalando, me dijeron, aquí no solamente hay una energía de estar en una de las cumbres más altas del mundo, aquí hay una energía especial de, exactamente me decían, de ovnis y cosas que han sucedido en este cráter. Entonces me dijo, trata de cargarte, porque aquí hay una energía que nunca has sentido en ninguna parte de la Tierra. Entonces, ahorita que lo dices, lo conecté, Martita, porque hace mucho que no me acordaba de eso. Pero bueno, entonces, Julián, a ver, síguenos diciendo.
Mira, resulta que esta pieza lleva mucho tiempo allí. Resulta que este es el Tlaxquiche, se llama, así le apodaban a este señor que ya falleció hace tiempo. El Tlaxquiche era un escalador, un explorador del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl.
Ajá.
Entonces, en sus viajes, de pronto él encontraba piezas de culturas que allí yacieron, ¿no? Una de las piezas que más le llamó la atención y que por la cual hice la investigación fue esta que voy a tratar de explicarlo. Soy muy malo describiendo, pero haz de cuenta que era como una vasija de barro, tal cual, pero tenía forma así como nosotros hemos visto los platillos voladores. Tenía forma de platillo volador, tenía forma de esto, y aparte tenía sus ventanitas, tenía...
No manches.
¿Cómo crees?
Sí, y bueno, podrías decir, bueno, pues es algo que es normal, ¿no? O sea, podría confundirse con algo, pero lo curioso es que adentro estaban más o menos, si mal no recuerdo, eran tres piezas que representaban seres que no parecen humanos. Unos tenían como unos cuernitos y otros estaban como sentados viéndose los unos a los otros. Y aparte, la pieza esa se perdió. Cuando él la consiguió, tenía como encima una tapaderita que también tenía igual, o sea, completaban el platillo volador. Y esa pieza, de hecho, es tan rara que la han querido comprar investigadores del fenómeno OVNI y de lo paranormal. Uno muy famoso, del cual pues, no voy a decir su nombre, pero él quiso comprar la pieza.
¿Maussan? Porque... ¿Estamos hablando de Maussan?
Sí, puedes no decir.
Sí, sí, claro. Sí, bueno, eso fue lo que me comentaron ellos. Yo no puedo asegurarlo, pero se supone que él llegó para querer comprar la pieza. Pero como es un artilugio que representa también una posesión que es más bien sentimental, porque pues, es del abuelo y cosas de esas, que es el tlasquiche, pues en realidad no la quisieron vender, ¿no? Pero la imagen sí, la verdad, a mí sí me impactó un poco porque por más que yo quería encontrarle una explicación, podría decir que era, no sé, estaba como es... Podría ser una tina en la que se estaban bañando, no sé, cualquier tipo de explicación lógica. Lo extraño es eso, ¿no? La figura de las entre comillas, personas de los humanoides, por así llamarlo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, era bastante extraña.
Pero a ver, ¿cómo? Eso me interesa. ¿Cómo se veían? O sea, dijiste uno que se veía como si tuviera cuernitos, o sea, cuernos.
Ajá.
¿Y los otros?
Los otros...
No, los otros se los pusieron. O sea...
sí, y el de los cuernitos era el amante. Los otros tenían, si mal no recuerdo, era una forma triangular la cara. O sea, no era del todo como ovalada como se podría esperar en un ser humano. Era más bien triangular, así como, como un dorito.
Qué interesante.
Y entonces, lo curioso es que el señor pues ya estaba acostumbrado a encontrarse ese tipo de piezas, ¿no? Y además, él narra, bueno, a través de su familia, que en el camino también de pronto se encontró hasta con seres como duendes, así los describe. Que en el camino, de pronto una noche, vio como una, pues una personita, ¿no? Caminando. Y de pronto lo siguió, hasta que se encontró con un jardín. Con un jardín con casitas y cosas así como, pues como de fantasía,
de
¿no? Sí, claro, sí, claro, claro, algo similar.
Como una aldea.
Pues, ándale, como una aldea
de duendes. Trolls.
Y bueno, este señor en realidad se llevó todo lo que vio finalmente pues, al más allá, porque hay muchas cosas que seguramente no contó. Pero sí, yo creo que de una de las experiencias más que yo he así palpado y que pues no cualquiera tiene acceso, que me han impactado, porque sí estaba muy...
Wow. Qué impresión. ¿Y este señor alguna vez se llevó una cámara, tomó fotos, tomó videos o nada más iba él solito, escalaba y veía?
Inicialmente pues creo que eran otros tiempos, ¿no? Digamos que su auge creo que fue en los 70s, entonces era más complicado, ¿no? Era más complicado pues tener una cámara o algo que pudiera comprobar todo lo que decía. Sin embargo, pues todos los lugareños lo conocieron y pues sí, realmente es una persona con bastante credibilidad. Además, creo que hasta rompió algunos récords de subir,
escalada.
Y bajar, de escalada.
Oye,
sí.
¿Y qué te dijo de, por ejemplo, cuando siguió a estos cerecitos y vio la aldea esta y así? O sea, ¿te contó cómo eran físicamente?
No, simplemente lo que yo llegué a entender, porque me lo contó ya su nieta, lo que yo llegué a entender es que realmente él llegó a la aldea y ya no vio nada, pero sí dice que era muy verde, era como, pues nada que ver con la nieve, ¿no?
Porque, claro.
O sea, es un clima muy frío y ahí era como muy verde, muy, muy florido, muy, muy, muy vegetal, por así llamarlo.
Oye, oye, Julián, hablando de todos los continentes a los que has ido y de todos los lugares especiales a los que has ido, ¿en qué lugar has sentido una energía o algo muy especial que digas, no, este lugar... Desde que entras, sientes o pasa o sucede tal cosa.
Hablando respecto a cosas paranormales o
pues sí, mira, paranormales.
En realidad en Stonehenge, yo la verdad había escuchado mucho de ese lugar en Inglaterra. Pero cuando estuve allí, realmente se siente como una especie de paz, ¿no? Como una especie como de relajación total, no solo mental, sino también física. Y la verdad yo nunca había sentido nada en algún lugar así, pero por ejemplo en Chichen Itza, yo la verdad no iba ni tomado ni cualquier otra cosa. Yo sí llegué a ver, en ese tiempo no había mucha gente Era muy temprano y aparte eran tiempos, pues, en los que no salía mucha gente. Eran tiempos de pandemia. Llegué a ver cómo salía una persona de la punta de la pirámide. Ya ves que están las puertas hasta el final, hasta arriba. Se veía como una especie de... Pues sí, una persona como con su penacho y todo, sacando la cabeza de alguien. Yo, la verdad, en ese momento...
¿Cómo? ¿Tú lo veías, pero... ¿Qué? Sí, o sea, ¿real? Saliendo, o sea, como... Sí, sí, sí. ¿O se veía transparentoso?
El ser, o lo que fuera aquello, era un poco transparentoso, fantasmagórico. La realidad es que no te puedo definir exactamente cómo fue que lo vi. Pero sí, la verdad, sí me impactó mucho. Sobre todo porque, de alguna manera... pues como mexicanos, evidentemente, tenemos mucha conexión con ese tipo de cuestiones, ¿no?
Claro. O sea, ¿viste literalmente a un hombre con penacho?
Sí, me imagino que era un maya, por así decirlo, con... Ajá. No sé si... no recuerdo exactamente. Yo te digo del penacho por describir una vestimenta en general, como era una vestimenta prehispánica.
Sí.
Pero sí estaba como ofreciendo... la cabeza como en sacrificio.
¡Wow!
Es que imagínense nada más.
¿En qué pirámides fue esto, por favor?
En Chichén Itzá, ¿no? Y claro, o sea, pudo haber sido producto también de la sugestión, porque pues siempre he estado fascinado con esos temas, ¿no? Pero sí estuvo muy loco.
No, porque dices, no venía tomado, no me había metido nada, ¿no? Venía normal, o sea, y yo sí creo, yo cada vez que voy a las pirámides o alguna zona arqueológica, si digo, imagínate la cantidad de gente que vivió, la energía de la gente que se dejó aquí, la información genética que hay, la gente que está enterrada en cada lugar, o sea, los esfuerzos que se usaron para levantar estas pirámides o estos templos, o sea, sí es un lugar demasiado, demasiado, demasiado especial. Entonces, qué interesante saber que viste, pues quizá la representación de algo que sucedió en algún momento, ¿no? Luego también yo creo en estas como líneas del tiempo y mundos paralelos, que de repente al mismo tiempo están pasando otras cosas que tú no estás viendo, sin embargo alguien... Quizá como Julián, que está todo el tiempo con esos temas y es muy sensible, quizá pudo traspasar, no sé, estoy diciendo una teoría, ¿no? Traspasar esos mundos paralelos y ver lo que estaba pasando en ese mismo lugar, en un mundo paralelo que no podemos ver los que entramos y pagamos 90 pesos a Limba por entrar.
Te digo que, o sea, probablemente traspasaste esto, porque creo que yo creo que lo comenté en alguno de nuestros episodios, que una vez cuando yo fui a Palenque, platiqué con dos diferentes guías y les pregunté, ¿ustedes han vivido algo extraordinario aquí? ¿Han visto algo? Y entonces dos de ellos contaron esto, de que en un momento dado estaban ahí parados y de repente, ¡pum!, como si se hubieran transportado a esa época, vieron el lugar con la gente, que a la gente pasando, cargando cosas y así, pero se dieron cuenta que todos estaban, pues, que eran mayas. Entonces dije, oye, qué impresionante, porque yo acabo de estar en Chichén Itzá. Y efectivamente esto de la cabeza que se corta, hay unos, no se llaman jeroglíficos, pero unas cosas grabadas que hicieron ellos ahí en Chichén Itzá del juego de pelota, en donde no saben todavía si al ganador era al que se sacrificaba, el capitán del equipo ganador o al capitán del equipo perdedor, pero definitivamente les cortaban la cabeza y agarraban la cabeza. ¿Tú ves eso? Está grabado ahí con los dibujos estos. O sea, y le cortaban la cabeza y esa cabeza la ofrecían a los dioses. Entonces,
the most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Es que impresionante porque tú has de haber visto algo así.
Sí, y de hecho...
¡Ay, qué miedo también, ¿no?
Oye, espero que sea para el perdedor. Imagínate que sea para el ganador, qué flojera, ¿no? O sea, no, que ganes y te corten la cabeza.
No, dices, ¡ay, quiero perder!
Sí, cero ganitas lechas, ¿no?
Por eso duraban días, ¿no? Yo creo los juegos... y de hecho ahí en las pirámides ya después pues fuimos y nos enteramos de eso, ¿no? De que era como el juego para ver quién moría, ¿no? Casi.
Sí.
Y
para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
Sorprendente, State Farm es, con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Y en ese momento, sí, la verdad, sí, fue una sensación muy extraña, ¿no? Ya después, investigando, llegué como a ese tipo de conclusión, lo que ustedes me comentan, ¿no? Pudo haber sido que, de alguna manera, yo atravesé ese límite en el cual, pues, el tiempo ya no existe, ¿no?
Sí.
De hecho, hay una historia de una... Me acordé ahorita una historia de una señora allá, era una estaba haciendo estudios de botánica en un bosque en Estados Unidos, me parece que en Delaware.
Ajá.
Y de pronto, pues, la policía no sabe cómo, pero ella, haciendo sus estudios, le dispararon. Y hay una teoría de que dicen de que en ese bosque en específico, y en otros de Estados Unidos y en otras partes del mundo, y probablemente también en Chichen Itza, hay una ruptura del espacio-tiempo y se pueden cruzar las dimensiones, los tiempos, los espacios. Entonces,
o sea, como un vórtex.
Ajá, como un vórtex, claro. Entonces, al momento de que la señora estaba haciendo... Bueno, señora o señorita, no se vaya...
No se va a ofender.
Me voy a ofender.
Sí, ya después de lo que dijo Marta, hay que cuidar, sí, eso, ¿no?
Ay, es broma. Sí, sí,
no, pero
broma.
Bueno, aparte ya falleció, ¿no? De pronto ya le dieron los balazos. Pero aquí, ¿por qué viene la teoría de que pudo haber sido de otra dimensión o de otro tiempo?
O sea, entonces, que una bala cruzó.
No, la fue, no nada más una, fueron creo 3 o 4. Ese tema lo voy a explorar apenas en el canal porque fue muy interesante y apenas lo estoy como desmenuzando.
O sea, pero, que nadie le disparó, perdón, para entender bien. O sea, que de repente salió la bala de algún lugar.
Ajá, sí. De pronto ella estaba, te digo, haciendo sus estudios de botánica, científica la mujer. Digamos que estaba con las plantas, explorando, haciendo sus experimentos, y de repente 3-4 balas. Entonces, la teoría viene porque las balas resulta que no fueron fabricadas en este, por lo menos en este siglo. Esas balas fueron de las...
¡No!
Es lo que yo iba a preguntar. Dije, siglo a ver, ¿qué pasó con las balas?
Siglo XIX, sí. Sería. Las balas fueron fabricadas en el siglo XIX. Y además, lo más curioso es que estas balas, pues las investigaron. Y la última que se fabricó de este tipo, y con esas características, fue a principios de 1900.
No puede ser, no. Esto suena como la película de Christopher Nolan, la de Tenet.
Ajá. Sí, no sé si exacto.
No, esa
sí,
no la he visto, sí. No.
No, pero, o sabes cómo, como la, ¿se acuerdan que en Stranger Things muchas de las películas y series están basadas en cosas reales?
Sí,
por eso muchas coinciden. Y en Stranger Things hay este asunto que creo que le llaman el Other Side, ya no me acuerdo cómo, donde están pasando a ese otro, a esa otra realidad paralela. Y mucha gente habla de esto, o sea... Qué fuerte lo que estás diciendo, Julián, porque sí, que wow. No se haya hecho la... O sea, que no fueran actuales las balas. ¡Wow! Está cañoncísimo.
Va a estar interesantísimo este episodio. Sí. ¡Qué padre!
Y eso fue lo que me llamó la atención, porque puede ser que, bueno, pues la mataron y nadie supo. Y al final la policía, pues, lo dejó como un caso abierto. O sea, no, en realidad no se ha cerrado por lo mismo, porque no saben qué pasó.
No, sí, saben, pero tiene más de paranormal que de un caso normal de seguir de justicia. O sea, digo, evidentemente una persona fallecida, pues, se le debe seguir todos los protocolos básicos de la ley. Pero aquí el extra está muy cañón. Sí. Oye, mira, Julián, le pedimos a la gente, a los muchólogos les encantan nuestros episodios, al igual que nosotros, paranormales. Y les pedimos a cada quien que nos mandara alguna historia que les hubieran pasado a ellos. Ya es la segunda vez que lo hacemos, porque es nuestro sexto programa paranormal y vamos a seguir haciendo evidentemente más porque es un tema que nos ha gustado mucho. Y me gustaría leerles una historia de uno de los muchólogos y muchólogas, a ver qué opinas tú, Martita, y vamos a seguir, sigan siempre mandándonos todos los correos, porque de ahí vamos agarrando mucho material. Entonces, a ver qué opinan, ¿les parece bien?
Venga. Órale. Sí, perfecto. Venga.
Bueno, miren, esta historia nos las mandó, permítanme tantitito, Yasmín Lucero. Yasmín Lucero, que es muchóloga y que nos sigue desde el principio del podcast. Y pues nos mandó su historia, ¿no? Ahí les va. Dice, hola muchólogos, hola muchólogas, hola Jordi, hola Marta. Dice, la historia que les voy a contar me pasó en el departamento de mi papá. Esta casa o este edificio es un edificio familiar, por lo que cada quien tenemos nuestro departamento, pero son muy chiquitos, no son grandes. Dice, yo tenía como 5 años. La verdad no recuerdo bien, pero más o menos así. y me paraba sola al baño en las noches, ya que el baño está dentro del departamento. Una noche me paré al baño y ya después me entretuve jugando en el lavamanos con el agua. Ese baño tiene un espejo y para la edad que tenía yo no alcanzaba a verme en el espejo, estaba muy chiquita. También el baño es como de azulejo, de cuadros medianos. El baño no tiene ni cortinas ni nada, es totalmente mediano, así dice ella. De repente, cuando estaba lavándome las manos y jugando con el agua, sentí que me tocaron el hombro. No le hice caso, pensé que era mi papá y seguí jugando. Cuando vuelvo a sentir que me tocan el hombro de nuevo. Pero en ese momento sentí un escalofrío y un miedo que recorrió todo mi cuerpo. Y entonces volteé a ver quién era. Cuando veo, había un indio, de esos indios de antes, con penachos de plumas, su ropa antigua como dentro de la pared, prácticamente como dentro de los azulejos, y estaba moviendo los azulejos, y me llamaba para que yo jugara con él.
Wow.
Yo estaba paralizada, recargada en el lavamanos, y yo le estaba gritando a mis papás, pero mi voz no salía del baño. Yo me podía escuchar, pero ellos no me escuchaban. La recámara de mis papás no estaba lejos, como a 10 pasos. Un poquito más estaba la otra recámara, me imagino. Bueno, pues no sé cómo pude salir del baño y caminé temblando a la recámara donde ellos estaban, que por cierto estaban despiertos en ese momento. Me vieron llegar y estaba completamente pálida sin poder hablar. Entonces no sabían qué estaba pasando, se preocuparon, me abrazaron y me preguntaron que qué pasaba. Y después de un momento que pude hablar fue cuando entré en razón de lo que me había pasado, y entre que lloraba y lloraba les expliqué más o menos lo que me había pasado, porque no podía ni hablar bien. Dice, dentro de mi casa, en una de las partes de mi casa, hay una pared de piedra. El asunto es que mi papá, al verme tan mal, salió a ver lo que había visto, y al llegar a esa pared de piedra, después me platicó que sintió también un escalofrío y que se quedó parado por un momento. Esto que sintió me lo contó, pero ya cuando estaba ya grande. Y se preocupó mucho y siguió caminando hasta el baño y no había nada. Después de esto, yo ya no volvía a ir al baño jamás sola, y mucho menos en la noche. Y al llegar la tarde, y cuando la casa se empezaba a quedar a oscuras, yo siempre prendí todas las luces de la casa, la del baño, la de la cocina, la de la recámara, la de la sala, todas, absolutamente todas. Y nunca me volvió a pasar, pero no hay manera que olvide ese momento, porque verdaderamente sé que fue más allá de lo normal. Espero que les haya gustado y me hayan entendido mi historia, ya que yo todavía no puedo olvidar esto que pasó. Y a partir de esto me pasaron cosas, más cosas en el departamento. Tengo otras que contar, ya que en esta casa han pasado muchas cosas, pero les mando esta. Atentamente, Yasmín Lucero. Está cañón, ¿no?
Qué chistoso porque además justo estábamos hablando de los indios.
Claro.
Y de esto que estábamos contando, o sea, wow. ¡Qué miedo! Y qué miedo, porque además eso de que dice, de que se salía de, o sea, que se estaba como saliendo de los azulejos y que podía mover los azulejos, o sea, que imagínate que hubiera sido un indio chamán que estaba cruzando realmente una dimensión.
Ay, no. Y ¿no? Es que fíjate que, o sea, ahorita que estaba platicando la historia, Jordi, de la persona que le envió, a mí se me hizo bien curioso cómo pareciera de pronto que todo está conectado, ¿no? Nosotros hablando de lo mismo, ¿no?
Sí.
Y de pronto llega la historia y es como si ya nos hubiera escuchado, ¿no?
Sí.
Yo recordé, ahorita nos quedamos, mi prometida y yo nos quedamos en un tipi allá en Estados Unidos, en California. Nos quedamos en un tipi a dormir.
Ajá, qué padre.
A mí lo que se me hizo bien chistoso fue que había un cuadro. Si gustan, luego les mando la foto del cuadro porque hasta le tomé foto. Era un águila, a simple vista era un águila, pero ya era noche y todo. Y de pronto ese cuadro parecía que se empezaba a transformar y ya no era un águila, sino que era una calavera, y de pronto era un indio. Era como un holograma, de pronto se convirtió como en todo, ¿no? Todo lo que tú te imaginabas estaba en ese cuadro. No y manches. Volteabas alrededor del tipi y veías sombras que te parecían familiares, ¿no? Por ejemplo, a ella le gusta mucho Michael Jackson y me decía, mira, ahí está Michael Jackson. Y se veía Michael Jackson la figura
no
tal
manches.
Cual.
¡No!
¡No manches!
Sí. Son cosas que de pronto... Creo que sí hay como una, o sea, por lo que escuché de la historia, creo que sí hay como una, una conexión mística, no sé cómo llamarle, entre dimensiones que a veces se cruzan. Y así como a ella le invitaron a jugar, a la persona que envió sí. la historia.
Sí.
Acá, por ejemplo, creo que jugaron un poco con nuestra mente, no sé, fue muy chistoso.
¡Qué fuerte! Oye, ¿y no habían tomado nada? ¿Unas gomitas de marihuana?
Sí, no sé, ¿no?
¿Chocongos, algo?
No, en realidad no.
Sí, los ojos.
Sí, los que están viendo en YouTube, le vieron los ojos a Julián, así de, ¿qué onda? Oye, fíjate que ahorita que hablas del hotel, no sé si ya te lo había contado Marta. A mí un día llego con mi novia a creo que es Mexicali, donde empieza el viaje del Chepe. El Chepe es un tren muy famoso aquí en México que pasa por las Barrancas del Cobre. Empieza en Mexicali, creo, y termina en Chihuahua. Bueno, donde empieza, llegamos a un hotel muy bonito una noche antes de tomarlo. Y entonces llegamos al hotel, muy padre, nos reciben, hola, señor Rosado, porque a mí ya me dicen señor. Y ¿cómo está? Tal. Y yo, ay, muchas gracias, bien. Y de repente me dicen... Y empezamos a caminar por todo el hotel precioso, como una hacienda muy bonita. Y me dicen, y veo yo como una, ¿cómo se dice? Una, fuentecita chiquita, como con un personaje, pero lo veo de espaldas. Y veo el personaje así como muy, me llamó la atención, porque dije, no es como el típico, así como Napoleón, sino como que este cuate parecía superhéroe, así de atrás, y yo, pero no supe quién era. Seguimos caminando. Y de repente llegamos y me dicen, quiero decir, queremos, lo estábamos esperando desde temprano, qué padre que vinieron, teníamos muchas ganas de conocerlo, yo, ay, muchas gracias, al contrario, el gusto es para mí, tal, y me dice, y le hicimos algo muy especial. Y yo, ¿qué? No, una sorpresa que le tenemos fantástica. Y yo, gracias. Pues me imaginé, ¿no?, que luego llegas al cuarto y te hacen alguna cosa de chocolate, el chef, no sé, algún detalle lindo, ¿no?
Sí.
Y entonces me dice, no, pero le va a encantar la sorpresa. Y yo, ah, padrísimo, ¿no? Ya venía con mi novia, tal. Nos abren la puerta y dicen, pasen. Ya pasamos y yo pues volteé así como que de reojito a la mesa y dije como, pues ¿dónde está la sorpresa, no? O sea, porque,
¿sí?
Porque uno se hace el humilde, pero pues sí dices, ah, chinga, pues no, que había sorpresa. Y entonces agarro y digo, sí. Y me dice, bueno, pues ¿dónde están? Dice, fue la...
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
La última recámara, bueno, la última habitación donde estuvo el zorro. Ese fue una de las haciendas del zorro y aquí en esta habitación fue donde falleció el zorro. Dice, y no la hemos abierto en 6 meses, pero abrimos y la acondicionamos otra vez, especialmente para que ustedes tengan el gusto de quedarse aquí.
No,
¡no
pero...
mames! No, manches.
Sabiendo lo miedoso que eres tú, Jordi.
Pero en 3 segundos le dije, ¿cómo? Aquí murió, sí, aquí murió el zorro, esta fue su hacienda, tal. Entonces ahí entendí que la figura de la fuente era el zorro, por eso vi yo una como capa. Y entonces claro. dije, no manches. Y le dije, discúlpame, no quiero ser grosero contigo, tal, pero somos bien miedosos y bien especiales y yo prefiero quedarme en un cuartito normal, ¿no? De los más nuevos que hayan hecho, aunque sea con melamina ponderosa y porcelanite, pero yo prefiero ahí, muchas gracias. Y me dio pena porque le habían echado muchas ganas durante toda la semana para preparar la habitación, pero la neta sí me dio miedo.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
Llamando a State Farm encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes. Ahorrando dinerito está todo bien.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Híjole, no, qué miedo. Hay una historia que yo no he contado, pero no es larga realmente. Es muy pequeña, pero todos los muchólogos y muchólogas han oído historias que hemos contado de mi abuelita.
Sí.
Mi abuelita veía también a un indio. Y le pasaba muchas veces que ella estaba en la casa, limpiando la casa o lo que sea, y de repente volteaba y el indio estaba ahí parado, nada más. Y entonces en otras ocasiones le pasaba que cuando alguien llegaba a su casa, tocaba la puerta y ella salía a abrir, atrás de ella estaba parado el indio y la gente se quedaba así como sacada de onda y le decían, señora Rayito, se llamaba ella, señora Rayito, sí sabe usted, o sea, hay un indio detrás de usted, sí, yo sé que hay un indio. O sea, a veces le pasaba que otras personas, no solamente ella, veían que traía un indio al lado de ella. Y yo le preguntaba, abuelita, pero ¿nunca te volteaste a quererte comunicar con él? ¿Nunca le dijiste, o sea, te daba miedo o no te daba miedo? Me dice, no me daba miedo. Sentía que estaba ahí y que me estaba cuidando.
Ya le hubieras dicho que cuando ella estaba haciendo el quehacer y se aparecía al lado, ya le hubiera dicho, oye, pues no juegues, ayúdame, chingale tantito, o sea...
Te agarro tus plumas y pues necesito un plumero.
Exactamente, ya, pero vamos a sacudir, ¿no?
Quítate el penacho, yo me sacudí.
Oye, no, es que no, tu abuelita sí está traía. Muy cañona.
Mi abuelita estaba muy conectada con los fantasmas y con gente del más allá y con este tipo de cosas, ¿no? Que hay gente que luego también puede tener ese talento y está despierto en ellos o no.
Claro.
Y mucha gente dice que cuando estábamos chiquitos, volviendo a la historia de Yasmín, lo teníamos desarrollado y lo bloqueamos, ¿no, Julián?
Sí, bueno, hay muchas personas que creen eso, ¿no? Yo personalmente sí lo creo. Los bebés, bueno, dicen hombres de ciencia que los bebés al inicio ven solamente sombras, o sea, como que ven, no ven tal cual las personas, pero ven nada más figuras. Yo creo que en realidad lo que están viendo son la pura energía, es la pura energía de las personas.
¿Como el aura, pero sin que todavía esté la persona física?
Claro, como la pura energía de quienes se acercan, porque no sé si se han fijado que cuando alguien se acerca a un bebé y trae mala vibra, como que el bebé lo hace para allá, ¿no? Como que llora o se comporta mal, ¿no?
Como los animales.
Y yo creo, ¿no?, que sí.
Como cuando un perro se aleja o empieza a ladrar hacia una esquina, ¿no?
Sí. Ajá. Uh-huh. Y yo creo que sí los bebés ven cosas que nosotros no, como adultos, ya no podemos ver, que se van bloqueando por la información que llega del exterior, ¿no? Te van diciendo que eso no existe, que estás mal, y entonces el cerebro, como una defensa, pues lo bloquea, ¿no?
Sí, es impresionante. Dicen los bebés, los animales, que pues es la sensibilidad que tienen distinta a los demás. Oye, Marta, tú también tienes muchas, bueno, tenemos varias historias que nos mandaron los muchólogos, ¿no?
Sí, tengo esta historia que es de Adai Urias, que va así. En alguna ocasión, yo estaba chica, como unos 10, y yo crecí sin abuelos, entonces yo aceptaba a cuanto abuelo mis primos tuvieran, como si fueran sus abuelos. Doña Lupe, que era una de mis abuelas adoptivas, vivía con mi tía, hermana de mi mamá. Bueno, pues ella falleció y yo estuve en su velorio y todo. Ella tenía 10 años, entonces yo entendía ya a esa edad que era la muerte. A los días, mi mamá le marca a mi tía a su teléfono de casa y veo que mi mamá pone una cara de espanto y estaba aterrorizada. Y yo diciéndole, mamá, ¿qué pasa? Me contestó tu abuela Lupe. Y yo de shock, ¿qué? No, espérate, pero si ella ya se murió, ya falleció. Y me dice, a ver, espérame. Vamos a marcar otra vez. Quizás sea una contestadora. Marca de nuevo, pero ahora me pone el teléfono a mí. Me da el teléfono y a mí se me pone la piel chinita. Escucho su voz y la voz de la abuela Lupe dice, bueno, y empieza a tararear una canción.
¡No!
¡Oh! Y esto es algo que ella hacía siempre. Y después de tararear la canción, ¡pum!, cuelga. Yo salgo corriendo. ¿Ve cómo se me puso la piel, Jordi? Yo salgo corriendo, gritando, asustada y llorando. Fue súper impactante para mí y para mi mamá. Mi mamá me dice, ¿Qué pasó? ¿Te contestó la contestadora? Y yo le dije, no sé. Le digo, le cuento a mi mamá qué me dijo y me dice, a mí eso no fue lo que yo escuché. Cuando yo marqué, a mí solo me dijo, Norma no está. Mi mamá por fin pudo comunicarse con mi tía y le contó lo que pasó. Y mi tía le dice, a ver, espérame, ¿de qué hablas? Aquí en esta casa no hay ninguna contestadora y no había nadie. ¿Estás segura de lo que te pasó? Hasta la fecha no hay explicación alguna y juramos que ese día ella contestó el teléfono no solamente una vez, sino dos veces.
¡Qué buena historia! Julián,
está
¿qué opinas?
Está buenísima. No puede ser. Miren, qué chinita.
Ese tipo de historias sí, sí de pronto sí dejan pensando que no solamente se pueden atravesar dimensiones, sino que también pues pueden regresar a la vida por medio de aparatos, ¿no? Estaba viendo un episodio en el que platicaban de la intercomunicación, o ¿cómo se llamaba?
Transcomunicación.
Transcomunicación, sí. No, intercomunicación, pues es la normal, ¿no? La transcomunicación. Entonces, yo creo que hay seres fantasmales, espíritus, que no se han despedido, que no se han ido del todo y se quieren comunicar para dar a entender algo o decir algo. Quizá a través de la canción quiso decirle muchas cosas que solamente ella, claro, iba a entender, ¿no?
Claro.
Creo.
Fíjate que a mí ahorita que hablaste de eso, Julián, yo pienso lo mismo. O sea, todos sabemos que, bueno, no sé si todos, pero bueno, mucha gente que nos interesa en esos temas sabemos que la gente que ya no está aquí, la forma que tienen para comunicarse con nosotros es vía electrónica. O sea, porque sus impulsos eléctricos es lo que puede generar la energía, ¿no? No sé si la palabra es electrónica o eléctrica, no lo sé, pero ya ven que siempre hemos
platicado eso. O electromagnética, ¿no?
Ajá, exacto, electromagnética creo que es mejor. Entonces, me hace mucho sentido que si alguien quiere hablar, utilizar el teléfono, que el teléfono efectivamente pues tiene esas ondas, tiene corriente, tiene esa forma de poder hablar, o sea, más bien de poder utilizar ese tipo de energía, que es la única energía. O sea, parecería chistoso, ay, me habló por teléfono. Pues sí, es la manera en la que podrían comunicarse, porque si tú le dices, háblame aquí enfrente, que yo te escuche, está más complicado a que si usan una televisión con el ruido, el famoso ruido rosa o ruido blanco, que es así.
De una lavadora, ¿no?
Ajá. Hay una, hace poco fui a San Miguel de Allende, a casa de unos amigos, y en casa de estos amigos empezaron a hablar de unos aparatos que tienen, que por cuando tú roncas mucho o afuera de tu casa hay muchísimo ruido, hay unos aparatos que hicieron gringos, creo que son, que hacen un ruido muy especial, que al principio son un poco sofocante el ruido, pero que luego tu cerebro se acostumbra a ese ruido. Y mientras escuches ese ruido durmiendo toda la noche, ya no escuchas lo demás. Entonces la gente que tiene a alguien que ronca muy cañón, lo pone al lado, lo prende y se oye.
Sí, bueno, le llaman feo. White noise.
Ajá. Y se oye. Y ya con ese ruido tu cerebro se acostumbra y ya no escucha los ronquidos, aunque los tengas al lado. Y alguien, en una ocasión me platicó que en uno de estos aparatos empezó a escuchar que le estaban hablando. Entonces no sé si estaban ocupando ese esa vibración eléctrica para hablar, porque eso es lo que hace, ¿no, Marta, Julián?
Sí. Julián, vas.
Perdón. De hecho, es que ahorita que lo mencionaron, me acordé de un dato bastante interesante. Se dice que Thomas Alva Edison murió en el intento de hacer una máquina para comunicarse con los espíritus.
¿Qué? ¿Y en serio?
¡Wow!
Sí, eso es un dato que es muy sabido por muchas personas, pero que resulta también bastante curioso porque no se habla de eso, obviamente, pues en los libros, ¿no? De historia.
Claro.
Pero sí, él estaba obsesionado con comunicarse con el mundo de lo espiritual, y en el proceso se dice que hasta inventó el fonógrafo. Todos los inventos que él realizó eran con ese propósito.
¡Wow!
Oye, ¿y qué tal si cuando un foco empieza a prender y apagar en tu casa, seguramente ahorita mucha gente está en su casa, en un coche, y empieza a prender y apagar y tintilea, es algún ser que te está tratando de llamar la atención hasta que
totalmente.
Quizá, ¿qué tal si la próxima vez que tintilee un foco, le haces código Morse, por ejemplo, y hacer largo, corto, 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 largo, 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 corto, corto, sí. y lo traducimos? O sea, digo, no como ejercicio, pues no vamos a esperar a que un... Pero a ver, ¿por qué no lo hace alguien que está en su
quiero
casa?
Quiero contar algo, Jordi. ¿Puedo contar algo? Algo que nos pasó a mi hermano y a mí. A los dos, estando en el mismo lugar, en la misma habitación, en la misma cosa. ¿Ok? Hablando de este tema de la comunicación. La abuelita que yo tanto cuento, ella falleció, desafortunadamente, hace unos años. Y ya había pasado un tiempo de que había fallecido, pero no tanto. O sea, les estoy diciendo unos 6 meses, ¿no? Más o menos. Y en aquella época mi hermano estaba conflictuado porque él no sabía si debería de cortar o no cortar con su exnovia, ¿ok? Y estaba realmente conflictuado y él decía, híjole, es que de verdad estoy conflictuado porque yo sí quiero saber que estoy con el amor de mi vida y que me quiero casar y que me esto. Pero toda la familia en general sentíamos que como él dudaba, esa más bien era su respuesta. Si dudas es que todavía esa persona no es, en realidad, ¿no? Entonces yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué, Daniel? Pídele una señal a mi abuelita. Yo hice un trato con mi abuelita mucho antes de que se muriera, porque mi abuelita falleció muy esporádicamente, muy instantáneamente por una cosa. Nadie sabíamos que estaba enferma, de que nada, o sea, fue así como muy súbito. Yo hice un pacto con mi abuelita de chavita, como le pasaban todas estas cosas de fantasmas y todo. Yo le dije, abuelita, cuando tú te mueras, me tienes que prometer que me vas a venir a visitar, pero no se te vaya a ocurrir aparecérteme, porque me caigo muerta.
Sí, es,
pero
textéame
conmigo.
Textéame, no, o sea, un mensaje directo, pero sí, no, pero no te
pero
aparezcas.
Pero no te aparezcas, por favor, pero comunícate conmigo de alguna manera. Bueno, el chiste es que a mí me habían pasado, yo estaba en una relación bastante tóxica, y a mí ya me habían pasado eso que dices, Jordi, de los tintileos de la luz, de que de repente, pum, se caía una cosa de la nada. Y me acuerdo que yo pensé, esto es mi abuelita que se está comunicando, que yo estoy haciendo algo, me está tratando de llamar la atención de algo, ¿no? Entonces le digo a mi hermano, y mi hermano me dice, sí, pero contigo siempre se comunica, y a mí nomás no me manda ninguna señal. Entonces le dije, mira, es muy chistoso, güero, porque yo, haz de cuenta, de estar en esa relación tan tóxica que la dejé, gracias a Dios, esa relación, yo decía, me está mandando mi abuelita tantas señales que parece que me falta que baje la Virgen del cielo, aterrice aquí y me diga, hija mía, salte de esa relación. Y entonces a lo mejor a ti, tú lo que debes hacer es pedirle una señal a mi abuelita. ¿Le estoy diciendo esto, Jordi? Y en ese momento los dos estábamos en nuestra habitación platicando, o sea, era mi cuarto, pero él había venido a mi cuarto a platicar, era como la 1 de la mañana, plática y plática y plática, ¿no? Y en ese momento se escucha, así, ¡pa!, ¿no? Y los dos volteamos, ¿qué fue eso? Y cuando volteamos nos dimos cuenta que detrás de una foto de mi abuelita que estaba colgada en la pared, cayó un cartón que nosotros no sabíamos que estaba pegado con Durex a la foto por la parte de atrás. Cuando ese cartón cae y vemos qué es la Virgen de Guadalupe.
¡No!
Se los juro por Dios, esto nos pasó a mi hermano y a mí.
¡Ay, güey!
La Virgen de Guadalupe, pues de estas cosas que luego te dan en la iglesia, uno de estos cartones de la Virgen de Guadalupe con una oración de la Virgen de Guadalupe. Y le digo, no manches, Daniel, mi abuelita está aquí. Mi abuelita nos está mandando un mensaje. ¿Y tú qué estás diciendo? No, porque además fue así de, si tú te quieres salir de esa relación, dile que te mande un mensaje. Te lo acaba de mandar. Y mi hermano así, no puedo creer lo que acaba de pasar, no puedo creer lo que pasa. Y yo también estaba en shock, la verdad, estaba en shock. Y entonces yo agarré y dije, abuelita, fíjense lo que dije. Si tú nos estás tratando, te estás tratando de comunicar con nosotros, y por ser humanos nosotros, nuestro ego, nuestro algo, no nos permite ver con claridad que de verdad te estás tratando de comunicar con nosotros, muy humildemente te pido que nos mandes otra señal.
¡No!
En ese momento, Jordi, es en serio, en ese momento, en el buró, mi hermano había puesto su celular, ¿ok? Y sale el celular volando, así, ¡fuu! Sale volando el celular hasta el otro extremo de la recámara, ¡prum!, y aterriza en el otro extremo, y los dos brincamos así de la cama de ¡ah!, ¿no? Así, y dijimos, no puede ser, y mi hermano corrió a agarrar su iPhone, ya sabes, así, y estaba tan nervioso que dijo, ay, abuelita, ¿puedes por favor no aventar cosas tan caras? ¿Sabes? Y entonces fue así de, no puede ser, le dije, Daniel, fíjate lo que yo dije. Dije, si te estás tratando de comunicar, ella no aventó cualquier cosa. Lo que salió volando fue un celular.
Impactante. Tu familia está impactante. En serio, Marta, en serio, estás muy cañona, porque tu abuela tenía eso. O sea, en vida lo tenía y pues en muerte lo seguía teniendo, evidentemente, sí, tenía esa facilidad. ¡Qué impresionante!
Completamente. Y su película favorita era la película de Ghost. Obviamente, porque ella, pues en su vida veía fantasmas. Pero bueno, un día estaría muy interesante tener a mi hermano y que cuente la historia, porque esto nos pasó a los dos juntos. O sea, fue una cosa impresionante. Pero sí, creo yo que sí, claro que se comunica. La gente que ya estuvo aquí encuentra maneras de comunicarse, y los electrónicos, las cosas. Hay algo ahí. ¿No, Julián?
Está cañón. ¿Cómo ves, Julián?
Fíjate que todo esto de lo electrónico, la tecnología, es algo que definitivamente se ha usado desde que existe para, según, comunicarse. Digo según porque la realidad es que no, yo no lo he logrado, para comunicarse con seres del más allá. Pero entre el iPhone y entre todo lo que mencionaron ahorita, no pude evitar acordarme de una historia que probablemente ustedes quizá hayan escuchado. La verdad es que esta historia sí se hizo súper viral. Resulta que yo, estando navegando en mi Facebook, en mi página de Facebook, en los mensajes, un día recibí un mensaje que me llamó la atención porque hablaba precisamente de eso, ¿no? Oye, quiero que me ayudes con mi teléfono, no sé qué le pasa. Dije, bueno, pues yo, mi canal no es de tecnología, ¿no? Entonces me meto y el mensaje, te lo voy a leer textual así, dice: por el presente medio quiero solicitar su ayuda, ya que a uno de mis amigos le ha ocurrido algo muy extraño. Resulta que él compró recientemente un iPhone, el cual obviamente jamás ha sido utilizado, a excepción, claro, del día de ayer. Mismo día en el que no hemos logrado explicar qué fue lo que ocurrió. Mi amigo se dispuso a tomar algunas fotografías para probar su cámara, lo que todo mundo hace. Bueno, te voy a contar ya, o sea, el mensaje resume así. Resulta que compraron el teléfono y lo primero que uno hace es, pues, obviamente pruebas las funciones, a ver qué trae la cámara. No sé si se han fijado que cuando tienen un teléfono nuevo, cuando tú quieres tomar una fotografía, en el recuadro en el que aparece la última foto, evidentemente no hay nada. Hay una imagen genérica o hay un negro, lo que sea. Sí. Pues resulta que él iba a tomar la fotografía, pero se sacó de onda porque en el recuadro había una imagen. Y esa imagen era un rostro. Y era el rostro de un cadáver.
¡Ay, no! ¡No, no, no!
¡Ay, pinche Julián!
¡Ay, no, sí, casi se me sale un pum! ¡Ay, sí!
Era el rostro de una persona muerta. Por lo menos
no mames,
puede...
no pinches mames, Julián.
¡No manches!
Se puede deducir porque estaba, pues, en estado, pues, ya cadavérico, no sé cómo se le llame, ya se veía un poco ya demacrado, como que había sufrido un accidente porque tenía el ojo morado, como que ya estaba muy deteriorado. Y este chico del Salvador me mandó el mensaje, me dijo: oye, ¿qué onda? ¿Tú sabes qué? No sé si lo puedas exponer para que alguien encuentre una explicación. Y ese rostro, lo primero que yo hice fue como agarrar la imagen y subirla a Google para una búsqueda inversa, ¿no? Para ver si esa imagen ya existía, pero no. La imagen así tal cual no existía. O sea, inexplicablemente la imagen no está registrada en ningún lugar en internet. Entonces la imagen...
Era original.
Era original, exacto. Y en realidad, él lo primero que hizo... para evitar ver eso, porque cualquiera que vea la imagen, pues sí saca de onda, ¿no? De hecho, ese video lo tuve que eliminar de YouTube porque hubo un tiempo en el que las políticas cambiaron y yo ya no podía mostrar ese tipo de contenido. Entonces, esa imagen era tan fuerte que de pronto, pues sí me dio miedo que me quitaran el canal, ¿no? Porque sí, sí se veía, pues, muy feo,
¿no? O sea, sí
se
veía macabra.
Sí, claro.
No, más que macabra, me imagino como... perturbadora, ¿no?
Grotesca, o sea, sí, sí.
Grotesca, sí, porque pues ver a... De por sí, ver a una persona que muerta hasta en un ataúd, donde tú sabes que te estás acercando a una persona muerta, es muy impactante. Sí,
claro.
Ahora imagínate abrir una foto de una persona que no conoces muerta en tu teléfono.
Que acabas de comprar, ¿no?
Ay,
el chavo lo que hizo fue ir a un lugar en el que reparan celulares. O no sé si lo llevó a garantía, no recuerdo exactamente, ya tiene rato esa historia. Y resulta que lo reiniciaron a los ajustes de fábrica. El contento se va y cuando quiere tomar otra foto, estaba la misma imagen del mismo
cadáver.
¡No manches! ¡No
manches!
¡No puede
¿No
ser!
¡No quieres que
no
duerma, Julián! ¡No voy a dormir!
¡No puede ser, Julián! Sí, ¡qué sí, bueno sí, estaba... que vivía! ¡Uf!
Sí, la verdad es que ese rostro sí, sí está muy feo, la verdad. Con gusto... se los podría mostrar, pero sí estaba bastante.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Bastante grotesco. Entonces, esa historia...
A mí
historia...
sí me gustaría mostrarlo. Ay, sí.
Claro, claro, sí. Sí, si, si gustas, ahorita, wow. ahorita se lo mando ya al productor.
Wow.
Esa imagen, la verdad es que a mí me hizo creer... O vi una de dos. Dije, bueno, esos teléfonos los fabrican en China y en China se dice que están las fábricas y que trabajan a deshoras y están muy cansados del trabajo. La gente hasta se termina quitando la vida, ¿no? Se avienta, ¿no? Por la carga de trabajo. Pensé yo, deduciendo algo lógico, dije, bueno, igual y alguien ahí le metió en el código algo, no sé, para poder expresar
como celular.
Simbólicamente. Sí, ese celular yo creo que estaría en el Museo de los Warren, porque hubo gente, medios de comunicación llegaron a la casa del chavo y le pagaban por ver la imagen y por entrevistarlo y...
Wow. Oye, sí, yo lo conté en uno de nuestros episodios, Jordi, pero eso que le pasó a mi prima, que estaba en un baño, que vio una figura, ella tenía su celular y de repente su celular lejos de ella, ella vio esta figura a través del espejo y luego ya no la vio, volteó y vio el celular y el celular decía, cara no reconocida, cara no reconocida.
Oh.
Cara no... ¡No mames!
Y mi prima así de, ay, me voy.
Support for this episode has been provided by George Washington's Mount Vernon. Offering 160 wide-open, wanderable acres, Mount Vernon invites you to connect with over 200 years of history. Far more than a mansion, the First President's Estate is home to 4 picturesque gardens and shaded woodland trails, even a cruise of the Potomac River. Visit mountvernon.org to learn more. To save 20% on tickets, use promo code OPEN.
Pero oye, yo ahorita me quedé pensando... No, adelante, Julián.
No, pero, o sea, yo veo que a Marta, o sea, desde que veo los episodios, me pregunto cómo es posible que hayan tantos eventos en una sola familia, ¿no? Si está como para crear un documental de 2-3 horas, ¿no? Una película, un libro. Realmente sí es impactante, ¿no?
En lugar de los Adams, podemos hacer los Cigareda y hacemos la película completa. Oye,
no, pero
está
de verdad,
muy cañón.
Todos tenemos historias.
Sí, está muy cañón. Y eso que dices ahorita, Julián, de... Porque yo ahorita lo primero que pensaría sería, bueno, ¿qué tal si hicieron una mala broma los programadores del celular, no? Y es, en este celular, vamos a ponerlo que aunque lo borren, siempre salga esta foto. Digo, existiría la posibilidad.
Claro, ya, claro.
Ya, pero sí. Ya está perrísimo, o sea, sí me asusta.
No, porque ¿qué además pasó es un único celular, eso es lo que está raro.
Y aparte de la empresa de la que viene, ¿no? También, o sea, no es como que se haya comprado un celular así piratón. No.
¿Qué
pasó con el celular, Julián?
Ya tiene tiempo de esa historia, creo que en 2016, 2015, pero la realidad es que yo ya después ya no tuve contacto con este chavo, yo me quedé en que iban a su casa a entrevistarlo y yo por cuestiones del trabajo ya no pude continuar con el caso, pero si lo está viendo estaría padre que nos contara qué pasó, ¿no?
Porque... Oye, y ahorita dijiste algo del Museo de los Warren, me imagino que es este museo donde está la muñeca de...
De Anabel.
De Anabel.
¿Dónde está este museo? Alguna vez vi como una entrevista, pero no le puse mucha atención. ¿Dónde está este museo y qué tiene este museo?
Fíjate que exactamente no sé en dónde esté. La verdad es que no tengo suficiente información al respecto, pero lo que sí sé es que ellos, a través de su vida, de su carrera, lograron recopilar objetos que fueron poseídos o que tuvieron que estuvieron en lugares malditos. Entonces ellos fueron juntándolos. De hecho, mucha de esta información se puede también ver a través de las películas del Conjuro, ¿no?
Eso es lo que iba a decir, sí. Que son las películas del Conjuro, ¿no? Es esa pareja que a eso se dedicaba.
Ajá, y esa pareja pues existió en la vida real. Y realmente, pues ellos tienen en un museo, tienen a la muñeca Anabel, de verdad, que no se parece mucho. La verdad es que es una muñeca totalmente distinta. Hasta podría ser un poco adorable, pero creo que eso le da un toque más macabro, ¿no? Y respecto a lo de los museos, también ahorita me estoy acordando de una historia que tiene video. Ese sí todavía está ahí en YouTube. No sé si se llegaron a enterar de... A mí una chica de Guadalajara me mandó un mensaje diciéndome que una de sus amigas había subido videos del Museo de Cera en Guadalajara. Y que ella se dio cuenta, o sea, la persona que lo subió no se dio cuenta, Pero cuando su amiga vio el video, se dio cuenta de que en la sala en la que están los luchadores y personas del cine de la época de oro de México, la chica hace un acercamiento a Cantinflas, pero atrás de Cantinflas está el santo. Y el santo se ve claramente cómo mueve los ojos y parpadea y los mueve.
¿Cómo crees?
Sí, sí, sí. Y ese video, la verdad es que tuvo un montón de alcance. O sea, muchísima gente lo vio por precisamente cómo se ve claro que el santo mueve los ojos de un lado para otro. Hay quienes dicen que hasta respira, se ve que está respirando. Y muchos le atribuyeron esa propiedad, por así llamarlo, a esa figura de cera. No sé si hayan escuchado que también dicen que los museos de cera, pues hay en este tipo de energía, ¿no? Como rara por toda la vestimenta, que sí, en muchos casos pertenece a quien. Y pues en esa sala específicamente, pues ya todos estaban muertos, ¿no? O sea, ya no había personajes que estuvieran vivos. Y a un lado lo curioso es que estaba también la sala de era como una especie de iglesia en la que estaban reunidos como diferentes personajes de la religión, pero en esa sala en específico se sentía medio raro, porque ya después nosotros fuimos a ver, pues a ver si obviamente no movió los ojos enfrente de nosotros, pero sí la vibra es medio curiosa. Y platicando con gente de ahí, nos dicen que en la noche luego escuchan cosas, que ellos así han visto que literalmente se mueven las figuras, pero de una manera muy discreta, ¿no? Como en las películas de terror, o sea, sí, de que sí, de repente estás volteando hacia un lado y acá se mueve, ves con el rabillo del ojo, ves cómo se mueve algo, ¿no? Pero sí es...
¡Ay, está cañón!
Fue como un... O sea, no nada más pues en los museos en donde está lo paranormal, como el de los Warren, que creo que es un museo en el cual sí realmente hay vibras... De hecho, ellos lo tienen bajo llave. O sea, todas las cosas que tienen ahí las tienen bajo llave y no las vuelven a tocar, básicamente. Porque
sí, ¿no? Porque si las tocas, se te puede pasar la energía a ti, ¿no? También.
Oye,
te
dos puede preguntas.
Puede perseguir ese fantasma.
Hay video de ese museo de los Warren. Yo no sé dónde vi una imagen del museo real, no en El Conjuro. O sea, un video. ¿Hay video en YouTube o no? Me están diciendo que sí aquí.
Me imagino que sí, ese es un lugar, creo que hasta es público, no sé, la verdad estaría súper chido ir, ¿no?
Para pues sí,
a mí me encantaría ir.
Imagínate, Marta, afuera, con todo lo que puede.
Afuera, me compro un raspado, dice Jordi. Yo creo que Marta me comiendo unas jicamas sí. Acá afuera.
De todo lo que ve Marta, yo creo que hasta puede hacer amigos ahí,
¿no? Sí, exacto.
Ay, no, cállate, oye, no, o sea, no.
Fíjate
no,
que ahorita que estabas diciendo lo del Museo de Cera, Julián. Ajá. Yo la semana pasada estaba platicando con una de las directoras del Museo de Cera de aquí en la Ciudad de México, que está el Museo de Cera de Londres, porque está en la calle de Londres. Es muy famoso, es de los museos de cera más famosos de América Latina, posiblemente el más famoso. Está muy bien hecho, se lo recomiendo. Si están cerca de la Ciudad de México, vayan a verlo. En serio, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y entonces, no hablamos de cosas demoníacas ni cosas así, pero ahorita que tú comentas esto, como que conecto varias cosas. Ella me dice que se tardan mucho tiempo para hacer una figura de cera y que en muchas ocasiones, que de entrada tienen que la persona se pone la mascarilla y a veces el cuerpo se lo esculpen o le ponen, así como en las películas, mucho tiempo estas mascarillas para que salga el molde de su cara exacto, el molde, ajá, de sus orejas exacto, el molde de muchas cosas exacto. Entonces, además de eso, muchas veces, por supuesto, como dijiste, la mayoría de las veces les piden la ropa a ellos para que sea la ropa original que usó en tal o cual lugar. Además de esto, me platicaba que había ocasiones que inclusive quien tenía el pelo largo o podía cortarse, se cortaban parte de su pelo para que el pelo fuera el pelo real de la persona.
Y por si fuera... esas cosas tienen energía.
Exacto, pues entonces ve la energía. Sí. Y por si fuera poco, que el pelo fuera real, la ropa real, y que me decía, y que ellos, yo le pregunté, ¿y qué hacen antes de abrir el museo? Nada más lo limpian y ya, y me dijo, no. De entrada, por ejemplo, se está planchando la ropa con estas, ya sabes, como...
La vaporera.
Vaporeras, exactamente. Dice, y las peinamos. Estamos peinando a las mujeres, su pelo, su tatuaje. Tú imagínate que a una figura de tamaño real, con los ojos idénticos, con la cara igual, con la misma ropa... Todos los días lo hacían, los limpian, los cuidan, los peinan, les hacen el crepé, wow. Que hasta les meten tenaza a las a las que son mujeres para que el pelo se vea idéntico de cómo está. O sea, es como cuidar a una figura inanimada, pero con energía de la persona que realmente existe o que ya no existe.
¡Wow! 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 No se, entonces, me haría, no se me haría raro pensar que puede ser que la energía del santo se haya metido ahí. O incluso no la energía del santo. O sea, cualquier otro, una energía que anda ahí flotando, que quiere manifestarse, puede hacerlo. O sea,
sí, el santo, el cavernario, Blue Demon.
Como va la canción, ¿no? Santo el cavernario.
Cavernario, Blue Demon. Oye, a ver, aquí están diciéndonos algo, Martita, en el chat, de que ya saben dónde está el museo. El museo
sí,
de
está ubicado en una zona rural de Monroe, Connecticut. El Museo de los Warren actualmente se encuentra cerrado al público tras el fallecimiento de su fundadora en abril del 2019. Lo van a cambiar de ciudad y ya robaron varios objetos que se ofrecen en el mercado negro.
Wow. Nunca mejor dicho el wow. color del mercado.
Wow.
El mercado negro, sí, ¿verdad?
Se lo
robaron. Mercado oscuro.
Uf.
Oye, nos estamos despidiendo, pero mi querido Julián, ¿quieres cerrar este episodio con alguna historia o alguna anécdota o algún comentario especial? Porque la verdad ha sido fantástico escucharte.
Stand out from all the rest by becoming a CFA charterholder. As the investment industry evolves, professionals need the tools to evolve with it. When you become a CFA charterholder, you're not only developing real-world skills and expertise, you're demonstrating to employers that you have what it takes to thrive. In fact, more than 80% of those who earn the CFA charter say it boosted their career. Sound interesting? Go to cfainstitute.org/learn to find out more about the Level 1 CFA exam.
Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y quisiera rápidamente contarles alguna vez que nosotros nos quedamos a dormir en Zacatecas. Andábamos de paso. Y nos quedamos a dormir en un hotel que se llama Hotel Mesón de Jovito. Esa noche la verdad sí estuvo muy extraño, porque todo el tiempo que estuvimos allí se sentía como una vibra medio pesada, ¿no? Ese hotel fungía como un lugar en el cual las personas que iban en la época de la Revolución y todos aquellos años, era como un lugar de paso, y también ahí mucha gente ponía sus negocios. Y con el paso del tiempo, lo que ahora es un hotel, en su tiempo fue una vecindad que el dueño, que era Jovito, Don Jovito, había otorgado a todas las personas que no tuviesen dónde dormir. Pero ahí en ese hotel nos quedamos en la habitación 107 a propósito, porque nos habían comentado la dueña del lugar que en ese lugar pasaban cosas pues paranormales. Nosotros creímos que no había pasado nada, y todavía nosotros subí el video de lo del Jovito con toda la información. Pero ya cuando el video estaba arriba, yo me di cuenta de que se ve, dejamos la cámara grabando y se ve cómo pasa una sombra negra y tira una de las botellas que teníamos en la mesa en la habitación 107. Pero hace sentido, porque después de un tiempo nos enteramos de que allí, en esa alrededor de o sea, en la misma vecindad vivía una bruja. Una bruja que hacía amarres, pero no nada más magia blanca, ¿no? Sino también magia negra y hacía sacrificios de animales.
Ah, a ver, espérate. O sea, tú dejaste la cámara grabando. ¿Cómo? ¿Tú dejaste la cámara grabando? ¿La pusiste ahí nada más a grabar?
Sí.
¿O ustedes estaban...?
Nosotros lo hicimos con la intención efectivamente de captar algo. Nosotros, yo la verdad, edité el video y todo. No nos dimos cuenta de nada, sino hasta que el video ya estaba arriba. Pero aquí lo curioso es eso, ¿no? O sea, como que ahí... Y de hecho esa noche yo me desperté gritando. Me desperté gritando. Y yo había soñado con el ruido como de violines que estaban a la distancia, ¿no? Después, platicando con las personas del lugar, nos dicen que hay mucha gente que reporta haber escuchado música de violines en la sala,
wow.
en el lobby. No, un montón de cosas que nos pasaron ahí. Pero sí, bueno, ya para finalizar, la verdad, agradezco mucho la invitación. Siempre veo el podcast y lo escucho el podcast. Y la verdad es que las historias que han contado, híjole, yo de pronto sí... A veces me quedo así como que con la mente trabajando tanto que a veces no puedo dormir. Y sobre todo también las que cuenta Marta son así, híjole, ¿cómo puedes seguir aquí sonriendo, ¿no? Después de todo lo que te ha pasado.
Sí, estoy de acuerdo.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que no me ha pasado a mí sola. Entonces, por lo menos nos acompañamos toda la familia en la misma desgracia. Bueno, por lo
sí, menos ustedes muy padres porque viven con alguien, pero yo vivo solo. O sea, yo sí me quedo solo en mi departamento en la noche. Entonces, yo les voy a decir algo. Cuando hacemos un episodio que ya sé que va a ser de paranormal como el de hoy, yo sí trato de que sea muy temprano la grabación. Porque ahorita Marta decía, bueno, es de día. Sí, es de día para nosotros. Pero hay gente que lo va a escuchar a las 2 de la mañana, que lo está escuchando a las 3 de la mañana, que está solo en su baño ahorita, con azulejos azules, y que no quiere ver un indio que se empiece a salir de la pared. ¿Me explico? O sea, sí es bien cañón. Sí es bien cañón. Así es que, pero estoy de acuerdo contigo, Julián. Hay unas historias increíbles y lo que le ha pasado a la familia de Marta es impactante como para hacer una serie completa. Oye, Julián, gracias. A nosotros, no sabes, es un honor que estés con nosotros en el podcast. Aquí, a la gente que lo quiere ver en YouTube, bueno, a la gente que nos ve en YouTube, saludos. Por favor, suscríbanse. Acuérdense que eso es lo que nos ayuda, que se suscriban. Igualmente a la gente que nos escucha en las plataformas digitales. Y Julián, que todo mundo... Bueno, seguro mucha gente ya te siguió, pero pues si algún despistado todavía no sabe bien dónde está, cómo está tu canal, de una vez diles,
porfa. ¿Cómo te encuentran en YouTube y en Facebook?
En YouTube, Facebook y en general en todas las redes sociales como Julián Caballero. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad, buenísimo, estoy encantado. Buenísimo. Yo encantado de haber estado
deberíamos
aquí.
Deberíamos de hacer un segundo episodio con Julián.
Estaría súper.
Sí, hay que hacer un segundo episodio. Para también tocar estos otros temas que no son tanto de paranormal, pero que tienen que ver con todo el mundo alien y todo este rollo.
Y teorías de conspiración y no, sí, hay muchas cosas de las que podemos hablar.
Oye, no, contigo hay que hacer una de teorías de conspiración, que eres buenísimo con eso. Y a la gente también le encantó nuestro episodio de teorías de conspiración. Así es que estaría buenísimo platicarlos contigo.
Estamos a la orden y pues bueno. Muchísimas gracias. Y gracias también por invitar a la gente a que se suscriba al canal.
Sí. Pues,
¿no? Gracias tú.
¿Cómo no? Entre todos nos apoyamos y creo que pues, evidentemente a los muchólogos les va a gustar muchísimo.
Sí, gracias mucho, Julián. Muchas gracias.
Gracias, Julián.
Muchas gracias. Mandamos buena vibra.
Y recuerden que el mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. ¡Ah!
¡Quería que lo dijera! ¡Quería que lo dijera!
Jordi hasta sacudió la cámara.
Hasta acá me llegó el temblor.
Oigan, yo sí quiero decir algo a nuestra comunidad, si les gustó este episodio. Y lo están viendo en YouTube, denle click a suscribirse a la campanita, compártanlo si saben que tienen familiares, amigos o enemigos que quieran que se asusten, manden este episodio. No, en serio, nos apoya muchísimo a nosotros.
Sí. Y Juliancito, recomiéndale a toda tu gente que tienes muchísimos seguidores que vean, que escuchen también de todo mucho, ¿no? Ahora que salga tu episodio para ver qué les parece.
Seguro. Yo de inmediato... voy a recomendar aquí el canal, porque aparte está súper padre todos los temas que abordan en general, no nada más lo paranormal y conspiraciones, sino todo lo que abordan en el canal. Está muy chido. Felicidades.
Gracias, amigo. Muchas gracias. Oigan, pues saludos a Norma Rivero, a Melissa Mariscal, muchólogo Alicer Lira, muchólogo Miguel Ángel Bolaños, muchólogo Paco González.
Alfonso Juárez Corona, muchólogo Lisbeth León Pérez. Y bueno, lo recordamos en nuestras redes sociales. Arroba de todo y un bajo un mucho, y si nos quieren escribir sus historias paranormales para que las contemos también o cualquier otro tipo de experiencia, nos pueden contactar a contacto de todo un mucho @gmail.com.
¡Ay! Pues se acabó, Martita y Gareda, se acabó esta temporada.
Sí, estoy súper emocionada, Jordi. ¿Cómo te sentiste en esta temporada?
Esta temporada yo creo que la que más he aprendido. La primera fue de mucha emoción por hacer un proyecto nuevo, pero esta temporada, Marta, hubo muchas cosas espirituales, muchas cosas de superación, muchas cosas paranormales, muchas cosas como las teorías conspirativas, o sea, aprendí muchísimo. Sí. Me siento una persona un poquito que conoce de algunas cosas un poco más, gracias a esta temporada, Martita, y a todos los muchólogos.
Yo también, ¿sabes? O sea, como los invitados que tuvimos, aprender también de ti, Jordi, que he aprendido mucho, o sea, de tu apertura, de a veces, que algunas veces, ¿cómo se dice? Me haces que me sienta incómoda y eso es bueno, porque hay que traspasar esos lugares de, no incómoda me refiero a mal sentido, me refiero a la parte en donde me preguntas cosas de mi intimidad y que yo digo, Jordi, no, pero ¿sabes? Que me encanta, me da risa porque me abren a otras cosas, o sea, eso es lo que está padre de nuestra amistad y de lo que tenemos, o sea que sí somos dos personas diferentes y al mismo tiempo los dos tenemos esta misma curiosidad del mundo. he aprendido mucho de ti, de tus valores. Jordi, tienes unos valores preciosos.
Ay,
tienes esta capacidad tan bonita de la manera en la que entrevistas a la gente, cómo le hablas a la gente, cómo los escuchas, de encontrar lo mejor de cada persona. Y te admiro muchísimo, Jordi, te agradezco muchísimo esta temporada y tu amistad, que ha ido creciendo muchísimo a partir de o sea, ya éramos amigos, pero ahora todavía más. Entonces, claro. Qué fuerte, ¿no? Porque durante esta temporada pasada también yo salí de una relación súper difícil y estuvimos ahí y con todos los muchólogos también, o sea, viviéndolo, ¿no? Yo hablaba mucho de esta persona y de repente ya dejé de hablar de la persona. En vez de ya dejar de contar historias de él, ¿no? Pero fui viviendo mi recuperación también al mismo tiempo a través de todos nuestros episodios, ¿no? Entonces, qué padre. Y muchísimas gracias a Armando también, que es parte de nuestro equipo, y a Nikki también. Todo lo que hemos trabajado es para todos los muchólogos y con mucho cariño. Y es en equipo, todo el trabajo que hacemos.
Completamente de acuerdo. Yo, Martita, también quiero agradecerte. Gracias porque sí, para mí también ha sido fantástico conocerte y estar más cerca de ti. Eres una mujer de la que aprendo muchísimo, una mujer que cada vez me sorprendo más de las capacidades, del talento que tienes. Se los decía el otro día a unos amigos, les decía, Marta, no sola, yo la tenía ubicada como una gran actriz, una productora, una escritora. Le dije, pero es una storyteller impactante. Le dije, es una mujer que sabe contar historias fantásticas, pero que además tiene muchas fuentes de información y mucho... Es una mujer que sabe demasiado de muchísimas cosas. Y eso es algo que a mí me da mucho gusto también. La gente haya conocido de ti, porque solamente te veíamos atrás de un personaje adorable, pero no conocíamos también todo la riqueza que tiene de ese bagaje cultural que tiene Marta Higareda. Y la verdad es que hemos hecho un gran equipo. Y como dices tú, esa cosa tan linda, que seamos tan distintos, nos hace crecer a los dos. Yo no sabía nada de teorías conspirativas hasta que tú me empezaste a explicar. O sea, hay muchas cosas que yo, como dices tú, quizá te digo, te pregunto y tú te las cuestionas y dices, oye, pues no he conocido esto. Quizás si me siento rara es porque estoy saliendo de mi zona de confort, sí. Y yo lo mismo.
Yo no sabía nada de eso. Me sacas tú de mi zona de confort y eso me encanta, porque creo que en nuestra vida tenemos que rodearnos de gente que tiene los mismos valores que tú, así como tú y yo, pero que también te saquen a veces de tu zona de confort. Eso es súper importante. O sea, yo no quiero que las 5 personas más importantes de mi vida sean un clon de mí. Quiero diversidad, quiero aprender de las otras personas. Y creo que algo que tú y yo tenemos, además de ser diferentes, tenemos de coincidencias, que tenemos bonitos valores y tenemos una curiosidad de vivir. Mucha gente dice, sí. Ay, Marta, ¿cómo puede ser que eso también te pasó? O que esta otra cosa te pasó, o que sepas de este otro tema, aunque no me haya pasado. Yo digo, es que me gusta aprender de la vida. Tengo esta curiosidad de vivir y entonces leo y veo películas y voy a lugares y cuando voy a un museo pregunto y hablo con la gente y le digo a la gente, cuéntame tu historia. Y en eso coincidimos tú y yo muchísimo, porque también tú tienes unas historias que yo digo, ¿es en serio que se me pasó a Jordi? Pero sí te pasó, yo sé que te pasó.
Sí, exacto. Sí. Ay, pues qué gusto, Martita, sí, es un honor. Les digo a todos, no sé, y bueno, evidentemente gracias a los muchólogos, o sea, esto no existiría sin ustedes, ustedes son la familia, los que hacen el motor principal de esto, entonces estamos agradecidísimos y no se nos pongan tristes ni nada, al contrario, estamos terminando esta temporada porque ya todas nuestras temporadas van a tener un cierto número de episodios, pero arrancamos ya la siguiente, les vamos a avisar vía nuestras redes, síganos en arroba de todo, guión bajo mucho, no saben lo que viene con la siguiente, vienen sorpresas, o sea, ya viene super reloaded. Sí, de todo y con todo, así es que no la dejen de seguir, no la dejen de ver, esténse pendientes y más rápido de lo que se imaginan, vamos a estar con el capítulo número 1 de la temporada 3. Los adoramos, muchólogos, son todo nuestro, nos hacen todo el sentido para que esto exista y ustedes son la piedra principal. Gracias, Armando López, eres un tipazo, gracias por tu creatividad, por tu trabajo, por tu buena vibra, por tu genialidad, todo. Gracias, Nikki, también por toda tu ayuda.
También.
Nikki Mesa, te queremos por todo tu apoyo y por haber arrancado esto. Y a toda la gente que está alrededor de nosotros, muchas gracias. Así es que, Gaby Nieves, a toda la gente, muchas gracias. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente, pero en la siguiente temporada.
Bye. La siguiente temporada. ¡Au! ¡Chao!
vacation with Norwegian Cruise Line, every day is a new day. Get a taste for Barcelona, then savor incredible dining back on board one day. Connect to ancient history in Athens, and then disconnect in our spa another day. Wherever the sea breeze takes you, come aboard and experience a different tomorrow with Norwegian. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line, ships registry the Bahamas and USA.
The rest of my life gonna start today.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.